¿Qué hay? Buenas tardes, Graciela. Vamos a hablar hoy de lo que son los movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales que, bueno, conocimos aquí en España, como fue el 15M, como fue también la Primavera Árabe, como fue en América Latina el PRI en México, o el peronismo en Argentina, ¿no? Hay tres elementos en los movimientos sociales, ¿no? Uno sería trasladar a las autoridades reivindicaciones colectivas, ¿no? Este es un elemento claro de un movimiento social. Trasladar a las autoridades reivindicaciones colectivas, ¿no? Otro elemento serían los mítines que hacen, manifestaciones, declaraciones y, evidentemente, la utilización de los medios de comunicación y, además, manifestaciones públicas, ¿no? La definición de movimiento social sería el tercer elemento, es que unas personas realizan una acción colectiva que desea transformar el sistema social. Digamos que un movimiento social está frente y es independiente del poder, ¿no? Hay varias escuelas que estudiaron los movimientos sociales, ¿no? Escuelas conservadoras, como puede ser la Escuela de Chicago, donde podemos citar a Parson o a Merton. Para esta escuela, la Escuela de Chicago, los movimientos sociales equivalen a conductas desviadas, ¿no? Y para ellos, tal como Parson y para Merton, son personas que no aceptan la sociedad donde viven, ¿no? Es decir, es una escuela, bueno, es de Chicago, es una escuela americana. Evidentemente es una escuela claramente conservadora, ¿no? Pero bueno, lo que no dice la Escuela de Chicago realmente es que la diferenciación que hay de recursos entre económicos entre las personas es lo que hace que nazcan movimientos sociales. Para ellos es una desviación de la sociedad, de parte de la sociedad, cuando no es así. Es decir, la realidad es que si nace un movimiento social como fue el movimiento 15M, es porque hay una diferenciación de recursos, sobre todo económicos, entre las personas de un Estado. Después están Turén, Till y Habermas. Habermas era uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt y Turén y Till eran más neomarxistas, ¿no? Y estos tres sociólogos, Turén, Till y Habermas, nos dicen que los miembros de un movimiento social no pertenecen a una clase social determinada, ¿no? Y esa diversidad, esa heterogeneidad en un movimiento social no los debilita, es decir, todo lo contrario, ¿no? Les da más fuerza como fue el movimiento 15M, ¿no? Es decir, un movimiento social, para mí y para Turén, Till, Habermas, la realidad objetiva es que los que integren un movimiento social, que sean personas de ideologías heterogéneas, les da mucha más fuerza, ¿no? Porque escogí más espectro de ideologías políticas que un partido, ¿no? En el movimiento 15M no solo estaba la clase trabajadora, ¿no? Sabemos que el movimiento 15M surge a raíz de la crisis económica brutal que produce el sector inmobiliario y el sector bancario, ¿no? Y ahí estaban la clase media y estaba la clase obrera, ¿no? Es decir, que había una heterogeneidad dentro de lo que era el movimiento 15M, el movimiento social 15M. Hubo unos recortes brutales a partir, evidentemente, de la crisis bancaria. Se diluyó en Podemos, es decir, pero es diferente el funcionamiento de un partido político que el funcionamiento de un movimiento social. Un partido político te tienes que atener a las reglas del partido, ¿no? Un movimiento social, un partido político suele buscar la homogeneidad de todos los miembros del partido. Un movimiento social no tiene por qué ser hecho por miembros de homogéneos que tengan una misma ideología, ¿no? Es decir, que son los movimientos sociales más heterogéneos, ¿no? Bien, para los autores, Turenne, Thiel, Habermas, que eran neomarxistas y otros autores, los movimientos sociales para ellos son una continuación de la lucha de clases, ¿no? De la lucha de clases explicada por Marx, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿no? Para estos neomarxistas son una continuación, ¿no? De la lucha de clases. Hay que decir que esto para mí es cierto, ¿no? Porque un movimiento social tiene que ser evidentemente reivindicativo y revolucionario en todos sus aspectos, ¿no? Que después, como un movimiento revolucionario, se llega al poder, que evidentemente provoque lo que quiere toda la sociedad de un país, ¿no? Que haya una mayor igualdad social y económica entre las personas. Sí, había mucha esperanza, pero un partido político, cuando un movimiento social se convierte en partido político, es como le pasó al Partido Verde en Alemania, ¿no? Era un movimiento ecologista, los verdes en Alemania, que cuando se convirtieron en partido político, y en otros países del centro y norte de Europa, ¿qué pasó? Es decir, que al convertirse en partido político y al entrar en gobiernos de coalición, por ejemplo en Alemania con los socialdemócratas, cuando entras en un gobierno, quieres entrar, y el Partido Verde lo hizo con los socialdemócratas en Alemania, tienes que ceder. En un gobierno de coalición ceden los dos partidos, o los tres, o los cuatro, o los cinco que entran en una coalición. Evidentemente, tiene que ceder más el que menos votos ha adquirido, o menos diputados tiene, ¿no? Y claro, a lo mejor había dentro del Partido Verde Alemán, claro, ¿hasta dónde? Es decir, que a lo mejor había propuestas del SPD alemán, del Partido Social Democrata Alemán, que eran propuestas que en un movimiento ecologista, en un movimiento verde, rechazarían de plano, ¿no? Pero al convertirse en un partido y querer entrar en el gobierno, lo que hicieron fue ceder en esos hechos, ¿no? Cedes hasta que puedes, ¿no? Pero cedes. Es decir, si quieres entrar en un gobierno de coalición con otro partido, tienes que ceder en muchas de tus reivindicaciones. Es lo normal, ¿no? Es decir, cuando se gobierna en coalición, como en la actualidad en España y en otros países, hay una cesión por parte de los grupos que entran en el gobierno, ¿no? Y normalmente cede más el que menos escaños tiene. Eso es lo que pasa en los gobiernos de coalición. Y el problema de estos movimientos sociales como el 15M o el Partido Verde, de estos movimientos sociales, movimiento ecologista, movimiento verde, o movimiento del 15M o la primera, cuando se convierten en partidos políticos, rompen la virginidad, ¿no? Es decir, que ya son partidos políticos, ¿no? Es decir, que ahora tienes que hacer algo, un partido, se mide porque es homogéneo, ¿no? Un partido no puede ser heterogéneo, ¿no? Es decir, un partido tiene unos principios, tiene unos estatutos que tienen que cumplir sus militantes, ¿no? Y es difícil convertir algo que es heterogéneo en homogéneo nos lleva a esto, ¿no? A que se pierden en cierta manera los principios por los que te riges, ¿no? Y a lo mejor, en cierto sentido, también se pierde lo que hablábamos de ese movimiento reivindicativo, revolucionario, ¿no? Después hay otro estudioso que es Castells, que es ministro de universidades en España, que es de Podemos, que estudió los movimientos ciudadanos de los años 70, 80, también en España, ¿no? Y también estudió los barrios marginales, tanto en Barcelona como en Madrid. Y dice Castells que nuestro tipo de sociedad en red es a nuestra era como lo que la sociedad industrial fue en la era industrial del siglo XIX. Es decir, que el movimiento esta sociedad en red en la que vivimos, dice Castells, que es una sociedad de cambio, ¿no? Como fue la época de la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Es decir, sobre todo de la segunda revolución industrial. Y para él hay una similitud entre este tipo de sociedad que hay en la actualidad, que se mide mucho más por las redes sociales y por internet, que hay como una especie de cambio como hubo con la revolución industrial, ¿no? El cambio de la revolución industrial fue el auge del, de la burguesía y del proletariado, la explotación industrial, cada vez había más industrias, productos manufacturados, exportaciones, importaciones, intercambios. Se crearon nuevos inventos que hicieron más rápido el transporte, como el barco de vapor, después el avión, los vehículos. Y bueno, era una sociedad industrial que en principio también hizo individualizarse más al hombre, ¿no? Pero la individualización que tenemos en la actualidad, ¿no? Esta individualización de las redes sociales es una individualización más radical que la de la revolución industrial, ¿no? Porque no nos hace comunicarnos, es necesario, ¿no? Sí, aparte de perder puesto de trabajo, yo digo que nos hace como más robots, llámale como quieras, nos hace más individualistas, menos relación con los demás, una relación directa, quiero decir, ¿no? Una relación por medio de las redes sociales es una relación directa, pero que no estás viendo, o aunque estés viendo a la persona que te está hablando, no hay esa proximidad, ¿no?, que hace que se olvide un poco lo que es el individualismo, ¿no? Es algo, no sé, se pierde. Se pierde relaciones, ¿no?, personales, ¿no?, porque además tú te conectas en red, por WhatsApp, alguna vez pues hay alguna persona que la tienes en WhatsApp y tal, después ya te cansas y ya no conectas con esa persona. Sí, evidentemente no hay diálogo directo. Es que no hay diálogo directo ni con la familia, ¿no? Es decir, que es como un ejemplo que puse yo un día, ¿no? Es decir, una hermana llama a tu hermano, a hermana, o una hermana llama a un hermano llama a tu hermano, ¿no? Y le dice, ¿qué tal está papá? Por WhatsApp le pregunta, ¿qué tal está papá? El hermano o la hermana le contesta, está bien. Y el otro le dice, vale. Es decir, es como artificial, como algo para mí que es un problema, ¿no? Y evidentemente lo que hizo fue cambiar radicalmente las relaciones entre las personas. Bien, otras teorías, como las teorías anarquistas, libertarias, para ellos de lo que se trata no es querer reformar, ¿no?, la sociedad. Evidentemente los anarquistas lo que intentan es construir una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad donde se mida por grupos pequeños, y que no haya un poder que imponga una idea, ¿no? También hay movimientos sociales que cada día están cogiendo más fuerza, ¿no?, y no solo está pasando en el mundo occidental, sino que está pasando mucho en los países árabes, ¿no?, que es el movimiento feminista. El movimiento feminista que nació ya en el siglo XIX la petición del sufragio, que pudieran votar las mujeres, ¿no? El sufragio de las mujeres, hasta la actualidad, pues ha cambiado y hay unos avances mucho más grandes, ¿no? Y el feminismo es un movimiento hoy que creo que es imparable, ¿no? Es decir, los derechos de la mujer hoy por hoy son imparables. Yo me acuerdo de una anécdota que leí en un libro. Que atañe a Uruguay, ¿no? Cuando Eva Perón viene de España, para en Montevideo, ¿no? Y bueno, ella vio que en Italia las mujeres tenían derecho al voto, en Alemania, bien, visitó varios países europeos, Francia, y le dijo al presidente de Uruguay, que no sé quién era por la época, le dijo, Uruguay y Argentina tienen que ser los países, primeros países latinoamericanos que le den derecho al voto a las mujeres. Y le dijo el presidente de Uruguay, le dijo, señora, es que aquí ya llevamos 20 años en que las mujeres tienen derecho al voto, ¿eh? No sé si sabías esa anécdota. La anécdota que conté, ¿no? Cuando Evo Perón le dice cuando Evo Perón le dice al presidente de Uruguay, Uruguay y Argentina tienen que encabezar el derecho al voto de las mujeres, porque fue gracias a Evo Perón donde tuvieron derecho al voto las mujeres en Argentina, ¿no? Pero se lo dijo al presidente de Uruguay porque hizo una escala en Montevideo, ¿no? Y le dice Evo Perón al presidente de Uruguay, le dice, Uruguay y Argentina tienen que liderar el derecho al voto a las mujeres. Y el presidente uruguayo dice, mire, es que aquí ya llevamos 20 años en que las mujeres tienen derecho al voto, ¿no? Que sabía poco del país vecino, Eva Perón. Que se quedó como sorprendida de que en Uruguay ya llevaran 20 años con el derecho al voto de las mujeres. No, te preguntaba si sabías de esta anécdota entre el presidente de Uruguay y Eva Perón. Bien. Sí, por lo menos en ese aspecto sí. Está más adelantado, ¿no? Es decir, lo que le dice el presidente está claro, que ya llevamos 20 años con el derecho al voto de las mujeres. Y Evita Eva se quedó como... Y es cuando empieza a crear ella ese movimiento para el derecho al voto en Argentina. Sí, pues existió, ¿no? El presidente de Uruguay le dice, señor, aquí ya llevamos 20 años con el derecho al voto de las mujeres. Bien, hay otros movimientos sociales, como puede ser el movimiento homosexual, ¿no? El movimiento ecologista, movimiento... antirracista, y además estos movimientos ecologistas, gays o antirracistas, son los movimientos sociales junto con el feminismo más combativo, ¿no? Y más conocidos, ¿no? Es decir, que son los más combativos y evidentemente los más conocidos. Pero todo esto para mí empezó con el movimiento obrero, ¿no? Tanto de las corrientes de pensamiento marxistas, ¿no? Socialistas, como con la corriente de pensamiento de Bakunin, el movimiento anarquista, ¿no? Bien. Hubo también un movimiento muy importante que fue el mayo del 68 en París, sobre todo en Francia, ¿no? Que querían transformar la sociedad francesa que estaba muy anquilosada en los años posterior a la Segunda Guerra Mundial, para los jóvenes franceses del 68, que ahora ya serán abuelos o más que abuelos, querían un cambio radical dentro de la sociedad francesa, ¿no? Sobre todo los jóvenes, lo digo. Y se manifestaban para que esa sociedad tan anquilosada, tan aburguesada, francesa, cambiara, ¿no? Pero en realidad el movimiento del mayo del 68 transformó un poco la sociedad francesa, eso es cierto, evidentemente. Pero bueno, hay que decir que fue un movimiento social de jóvenes, sobre todo de jóvenes universitarios, pero que no fue... Sí, Serra y Sabina lo recordarán. Puede que estuvieran ahí, no lo sé. Pero fueron movimientos de jóvenes, simplemente, es decir, que no fueron apoyados por los partidos de izquierda, es decir, esos movimientos, el mayo del 68, no lo apoyó el Partido Comunista Francés. Fue un movimiento de jóvenes, pero en la que no intervino la clase obrera francesa, ¿no? Ya hablamos también de los movimientos sociales que se convierten en partidos políticos, ¿no? Después hay otros movimientos sociales, ¿no?, que rechazan la violencia en su modo de actuación, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, a Gandhi, que no utilizó la violencia ni dejó a sus seguidores que utilizaran la violencia contra los ingleses, ¿no?, para la independencia de la India y de Pakistán, ¿no? Es decir, que era un movimiento social no violento, como el de Martin Luther King, ¿no?, por los derechos civiles y el derecho al voto de los negros, ¿no?, que se consiguió, además, no con Kennedy, sino con el siguiente presidente, con Johnson. Fue el presidente Johnson el que llevó adelante el movimiento de derechos sociales para los negros norteamericanos y en 1964, y en 1965 el que le dio el derecho al voto a todos los ciudadanos de Estados Unidos, incluidos los negros, ¿no? Otra persona pacifista, ¿no?, que siendo pacifista lo sufrió además en la cárcel más de 20 años, fue Mandela, ¿no? Y Mandela en Sudáfrica lo que quería acabar era con el apartheid, ¿no? Es decir, la separación de blancos y negros, ¿no?, que tenían que vivir en sitios perdón, en sitios diferentes, y que llevó a Mandela a la cárcel, ¿no?, cuando él lo hizo de una forma pacífica, y se pasó más de 20 años, 25 años en la cárcel, ¿no?, por exigir que hubiera una igualdad entre negros y blancos en Sudáfrica, cuando los negros en Sudáfrica eran 23, 24, 25 millones y los blancos eran 2,5 o 3 millones de habitantes, ¿no? En cambio, se había segregado a la población negra a unos lugares concretos, eso es racismo puro y duro, y se había, lo que surgió el apartheid, ¿no? Bien, Hoy en Estados Unidos también hay un movimiento feminista, ¿no? El que le llaman el movimiento Me Too, ¿no? Que es la igualdad, de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Tanto en salarios, a igual trabajo, igual salario, como que nació sobre todo dentro del panorama de Hollywood, ¿no? Cuando las actrices cobraban menos que los actores y además muchas veces para obtener trabajo como actriz tenían que comerciar con su cuerpo, ¿no? Es decir, que tenían que entregarse, bueno, al que tenía el dinero, al productor, en todo caso, ¿no? Es decir, que ese movimiento Me Too movió muchas mujeres en Estados Unidos, ¿no? Por la igualdad de la mujer, evidentemente. Después hay otro movimiento también importante, que es... Sí. Otro movimiento también importante, que es el movimiento antiglobalización, ¿no? El movimiento antiglobalización nace en Seattle. Seattle es una ciudad, la ciudad más grande del estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, ya limitando con Canadá. Y ahí en Seattle nace el movimiento antiglobalización, ¿no? Y nace por las consecuencias brutales y negativas que está teniendo la globalización económica, ¿no? La explotación de los trabajadores en los países subdesarrollados por los bajos sueldos que cobran. Y evidentemente por el enriquecimiento brutal de las grandes multinacionales y transnacionales que trabajan en esos países, sobre todo en Asia, pero aquí cerca también en Marruecos, pero sobre todo en Asia, en China, en Vietnam, en Indonesia, en Malasia. Es decir, que lo que hacen ese movimiento antiglobalización es no volver atrás, ¿no? Porque todo el mundo hay que ser autárquico y vivir para uno mismo y para un país mismo, ¿no? Pero que haya un reparto más equitativo, ¿no? Algo en lo que desgraciadamente no interviene en la ONU, ¿no? Y por último están las palabras de Carlos Taibo, ¿no? Que dice él que la estructura social debe descentralizarse, ¿no? La estructura política, social, económica. Él recela de las jerarquías sociales creadas evidentemente por el Estado capitalista liberal, ¿no? Y él busca una combinación entre lo local y lo global, ¿no? Hace una crítica del uso intenso de Internet, ¿no? Porque, como dije anteriormente, nos lleva a una mayor individualización como personas, ¿no? Y cada vez hay una falta más de conexión social entre los ciudadanos, entre las personas, entre los propios amigos, ¿no? Y como dije anteriormente, solo se relacionan por las redes sociales, ¿no? Algo que nos puede llevar a ser una especie de robots, autómatas. Y bueno, hasta el próximo tema, que será dentro de la semana que viene, ¿no? Es dentro de 15 días, ¿no? Después de Semana Santa, pues que paséis tu familia y tú una buena Semana Santa y hasta dentro de 15 días. Bueno.